La mañana.
COPE Jaca.
Estar informado. Muy buenos días, saludos de Paola Vandrés. Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Comenzamos una nueva edición de La mañana en Jaca. Hoy es jueves, es 21 de julio. Hoy comienzan las fiestas de Sabiñánigo. Enseguida te contaremos detalles. Hoy hablaremos también con la ex concejal ya, Susana Lacasta, de Cambiar Jaca, que presentaba ayer en el Pleno su renuncia a este cargo. Hablaremos también del campus musical de Panticosa, que se celebrará el próximo mes de agosto, pero que si quieres participar tienes que apuntarte ya, porque el plazo finaliza a finales ya de este mes de julio. Jorge Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has estado hoy en la comarca del Alto Gállego?
Así es, presentaban la programación cultural de Piedrafita de Jaca.
Bueno, pues enseguida vamos con ello porque tenemos muchas actividades culturales. Esta que nos vas a contar, también la Feria del Libro, Pirineo Sur. Bueno, enseguida vamos con todo ello. Comenzamos con la previsión del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos, vale, en calle Mayor 26, te contamos que las previsiones son de nubes y claros. Tenemos ahora cielos bastante despejados. La Agencia Estatal de Meteorología, no obstante, no descarta del todo probabilidad de chubascos. Veremos si se cumplen o no las previsiones. Lo que sí que se está cumpliendo a rajatabla son las altas temperaturas. De nuevo vamos a rondar los 30 grados de máxima en Jaca o Sabiñánigo. 26 tenemos a esta hora.
Llega el verano y con él llega la luz, el calor y todos esos planes que quieres disfrutar. En Federópticos te proponemos vivirlos con una visión perfecta. Ahora elige tus nuevas gafas graduadas y llévate gratis unas lentes solares graduadas. Ven a Federópticos y no te pierdas esta promoción especial. Este verano lo verás todo.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Lo primero de todo, vamos con el pleno del Ayuntamiento de Jaca, que se celebraba ayer y se acaba adelante con los votos a favor de todas las formaciones y la abstención del PP, el desistimiento de la aprobación de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana relativo al cambio de uso de unas naves del Llano de la Victoria, que inicialmente, como sabes, iban a pasar de tener un uso industrial a ser de uso comercial para la instalación de un comercio de calzado y ropa. Desde que se aprobó inicialmente este cambio, los comerciantes comenzaron a manifestar su preocupación al entender que esto perjudicaría notablemente al comercio de proximidad. De hecho, se presentaron más de 280 alegaciones en el periodo de exposición pública. A partir de ahí se volvió a reestudiar el tema y ayer el Pleno echó para atrás la aprobación anterior ante la satisfacción de los comerciantes que acudieron a la sesión. Vicente Callizo, portavoz de Aconseja, dijo esto después.
Todo lo que hagamos juntos, todo lo que hagamos desde un programa y desde un consenso es importante a la vez que sostenible. Si gobernamos a golpe de ocurrencia, eso deja de ser sostenible, pasa a ser sujetable. Eso sería un gran error. Hoy se ha demostrado que, bueno, en cuanto nos hemos juntado un poquito, nos hemos podido poner de acuerdo. Yo creo que esto nos puede servir de experiencia.
La portavoz socialista Olvido Moratinos decía que no se estudió el tema como se debía.
Para nosotros es muy importante el haberos escuchado, el haber podido debatir con todos vosotros y el haber realizado ese análisis completo de la situación contando con todas vuestras opiniones y con todas vuestras vuestros análisis, porque quizás sí que en primera instancia ese análisis no fue completo. Quizás sí que pensamos que se iban a crear puestos de trabajo nuevo. Pensábamos que era lo correcto que los dos lados de la avenida tuvieran el mismo uso, pero no hicimos ese análisis global.
Víctor Barrio, portavoz del Partido Popular, considera que el ayuntamiento no es coherente.
No es muy normal traer una idea a comisiones, explicarnos, inclinarse por esta, traerla a pleno y votar a favor y posteriormente, insisto, sin ningún informe técnico, votar en contra. Nos parece totalmente incoherente. Insisto, si de nuestro voto dependiera, cuente el comercio con nuestro apoyo, pero este voto es por principios y, como digo, por coherencia.
Por otro lado, se aprobó con mayoría absoluta, con los votos a favor del Partido Aragonés, Partido Popular y PSOE, la abstención de Chunta y Aragón si puede y el voto en contra de Cambiar Jaca, la propuesta presentada por el PAR sobre la derogación definitiva del impuesto de transporte por cable. Fran Aisa es el portavoz del Partido Aragonés. Dejó bien claro que hay que cuidar el motor económico del Valle.
Con el fin de mejorar la situación actual de las empresas que explotan las estaciones del Valle. Para nada les conviene esta incertidumbre, a ellas y con ellas a nuestro territorio. Conviene que el gobierno de Aragón se moje y lo haga bien. No estamos pidiendo desde luego privilegios o favores para ellas y para la Jacetania. Estamos pidiendo equidad. Es cierto que el Partido Aragonés considera muy importante la unión de estaciones, empezando por las del Valle del Aragón. Esperamos y deseamos que haya acuerdos entre los gestores de ambas estaciones, con el fin de mejorar la oferta de nieve de este valle y poder competir con otros destinos de nieve.
Cambiamos de asunto. Continúan las actividades en la Feria del Libro de Jaca.
Una Feria del Libro con 27 casetas y 23 expositores, entre los que se encuentran uno de una editorial francesa. Una muestra de la apertura internacional que se quiere conseguir en esta feria. Escuchamos a Susana Lacasa, concejal del Ayuntamiento de Jaca.
Que este año, con la presencia de esa editorial parisina, francesa, le da un punto, ¿no? Ese toque internacional que quizás hasta ahora no tenía la Feria del Libro.
En el programa de la feria ahora mismo, José Antonio Adel y Luis Zueco están firmando ejemplares de sus libros Historias y Leyendas de los Castillos de Aragón y El Castillo, respectivamente. También desde las 12 el trío de saxofones y el trío de clarinetes de la Escuela Municipal de Música de Jaca están actuando en el kiosco del paseo. Por la tarde, Clara Usón presentará su libro Valor, con un diálogo con Antón Castro. Además, a las 7, el Ateneo Jaques organiza un recital de poesía dedicado al postismo, en el que intervendrán Raúl Herrero, Francisco Ferrer Lerín y Francesc Cornadó. Por último, a las 7:30, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca, se presentarán las novelas Los Austrias, El vuelo del águila, de José Luis Corral, y La legión perdida, de Santiago Posteguillo.
Y hoy comienzan las fiestas de Sabiñánigo en honor a Santiago.
Lo hará con el desfile inicial de fiestas a las 7 de la tarde, que este año cambia de recorrido. Saldrá desde la estación para llegar al ayuntamiento, donde se lanzará el cohete anunciador y se procederá a la colgada de las pañoletas de las peñas y del ayuntamiento. Por la noche habrá un concierto del Silencio de los Héroes, tributo a Héroes del Silencio, y a las 12:30 se abrirá el recinto Interpeñas con la actuación de El Chibi. Recordamos que este año el recinto Interpeñas cambiará de lugar y pasará a colocarse entre el polideportivo y el auditorio. Además, en las piscinas habrá sesión de baile por la orquesta Pasarela a partir de la 1.
Y se ha presentado en las últimas horas en la comarca del Alto Gállego la programación cultural de Piedrafita, que vuelve a apostar claramente por la oferta musical.
Hasta 10 conciertos se van a celebrar en esta localidad del Alto Gállego gracias a la iniciativa del albergue del Bosque de Betato y del refugio de Telera. Además, la comarca llevará a Piedrafita el 4 de agosto el cine al aire libre con Cortos al raso. Así lo ha explicado Lourdes Arruebo, presidenta de la comarca del Alto Gállego.
Yo señalar la apuesta tan importante que hacen tanto el albergue como el refugio en un pueblo pequeño, que nosotros también desde la comarca lo que intentamos es que todas las actividades pues puedan llegar especialmente a esos pueblos pequeños donde es más difícil que la cultura o que conciertos de este tipo puedan llegar, y al final lo que conseguimos también es dinamizar todas las actividades y toda la oferta que tenemos durante todo este verano en la comarca, que es muy amplia y muy variada, ¿no?
Los conciertos empezarán este sábado con el que realiza el artista americano Elliot Murphy. Este concierto será el único de pago con un precio de 25 euros, pero el resto serán gratuitos.
Y el Ayuntamiento de Sabiñánigo va a firmar antes de que termine el mes de julio el convenio para las obras de rehabilitación de 40 viviendas correspondientes a los números 8 y 12 de la Cooperativa de Viviendas del Grupo Bilbao.
Esta acción forma parte del plan de rehabilitación integral que se firmó en 2011. Este plan contempla la remodelación en las 100 viviendas del Grupo Bilbao, tanto en el interior como en el exterior, para el año 2017, favoreciéndose así del plan ARRU. La actuación en esta urbanización supone la consolidación de esta céntrica zona de Sabiñánigo, en la que ya se había remodelado la calle Ordesa, que sirve de unión con estas viviendas.
¿Has visto mi coche? ¡Ay, no! ¿Cómo lo vas a ver si tú no tienes cámara de visión 360 grados?
Presume de crossover. Conduce un Nissan Qashqai con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia por 200 euros al mes en 36 cuotas. Entrada 4.925,17 euros. Última cuota 10.967 euros. DAE 6,11% con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera. Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Ayer en Sabiñánigo se celebró la 28ª edición de la Milla Urbana, con la lluvia como protagonista.
Tan solo se habían disputado las carreras de los más pequeños cuando la fuerte lluvia y el viento obligaron a atletas y público a buscar cobijo. Pasado una hora, la organización y jueces decidieron suspender las carreras de categorías inferiores, celebrándose solo las absolutas y de veteranos. En las féminas, Susana Rúa se hizo con la milla, mientras que en la categoría absoluta masculina fue José Antonio Otello el que se hizo con la victoria. Por culpa de la lluvia, de los casi 200 inscritos que había para las distintas carreras de este año, tan solo pudieron correr 90.
En Carpintería La Casta llevamos 50 años a su servicio. Trabajamos en nuestras instalaciones de 3.000 metros cuadrados, todo lo relacionado con la madera. Cubiertas y estructuras, escaleras a medida, ventanas de madera y mixtas. En Carpintería La Casta damos servicio, respuesta inmediata y reducimos las esperas. Pero sobre todo, garantizamos todos nuestros trabajos. Carpintería La Casta, en calle del Ferrocarril, Jaca.
Y saludamos a Susana La Casta, ya ex concejal de Cambiar Jaca en el Ayuntamiento de Jaca, lógicamente. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, 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 contenta y bueno, ayer fue un día muy especial y muy difícil porque no es una decisión ni fácil ni exponerlo públicamente, pues menos aún, ¿no?
Te vimos emocionada en el pleno, en tu intervención.
Sí, no quería, pero sí, no pude evitarlo que me asaltara un poco la emoción, porque sí que es una esa decisión que tomarla ha sido difícil, porque pues que hayan escogido como representante y dejar de serlo al año y poco, pues no es nada fácil ni contarlo ni vivirlo ni argumentarlo ni explicarlo, ¿no? Entonces sí que era una situación un tanto tensa y bueno, por ahí salí.
¿Por qué después de este año presentas tu renuncia como concejal?
Pues por muchas razones, entre ellas, bueno, me he dado cuenta que no es el lugar en el que ahora mismo pueda desarrollar mis valores o mi manera de trabajar, porque yo soy una fanática quizás un poco demasiado de la participación y de la inteligencia colectiva. Creo profundamente en que con la participación de mucha gente se puede llegar a conclusiones y a ideas y a planificaciones que superan con mucho las ideas de unos pocos, ¿no? Entonces la estructura actual política no permite hacer eso. Sigue habiendo muchas identidades partidistas en las cuales a mí me cuesta mucho entrar, porque nunca he sido una mujer de partido y me cuesta mucho identificarme con grandes totalidades, ¿no? Entonces sigue habiendo un poco en esa dinámica, y luego la estructura en sí del sistema político sigue siendo, es del siglo XX, es piramidal, de manera que la información se concentra en el concejal, en nuestro caso es un concejal que tenemos en el ayuntamiento, y se nota porque es muy frustrante. Tú vas a 6 comisiones, que cada una se tratan 4 temas, y eres tú la única persona que tiene toda la información. Entonces, para luego poder transmitir eso y luego poder coger diferentes opiniones y trasladarlo, es muy complicado.
¿Y qué solución pondrías a eso, Susana?
Pues las nuevas tecnologías ayudan muchísimo, por ejemplo, porque la documentación en las comisiones y en la mayoría de dependencias del ayuntamiento todavía es en papel. Entonces, a través de la digitalización se podría conseguir una mayor difusión de la actividad municipal. También, pues, un boletín municipal sería ideal, de manera que se contasen todas las cosas que se van haciendo en el ayuntamiento. Después se abre la subvención de ayudas a la agricultura ecológica, se cierra el plazo para tal, y contando un poco acerca que la política sea de todos, porque sigue siendo un ámbito que, joder, nuestra intención era eso, el conseguir transparencia, el que la política llegase más a todos los ciudadanos, para que todo el mundo pudiera ser político, al fin y al cabo, ¿no? Es el hombre, el ser humano es un animal político y así lo es. Entonces, a través de las nuevas tecnologías se podía conseguir, porque, por ejemplo, ayer lo mencionaba en el pleno, suelo poner siempre el mismo ejemplo en Reykjavik, en Islandia, el partido que ganó las elecciones lo hicieron a través de hacer una encuesta ciudadana a ver cuáles eran las medidas que proponían para cuáles eran las prioridades que tenían como ciudad. De todas las medidas, luego, eso todo a través de informática, se priorizaron. Y ese fue el programa electoral que ganaron las elecciones. Y posteriormente hay diferentes sistemas, como que tú, si quieres delegar tu voto en el político, la política que te representa, pues lo delegas. Y si no, tú tienes la posibilidad de votar determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sería muy inteligente el hacer una planificación colectiva de qué es lo que queremos como ciudad a largo plazo. Y en base a ese planteamiento, estudiar qué serie de medidas se pueden tomar para llegar a ese futuro. Y luego las cosas que sean más del día a día, pues eso quizás sí que se pueda delegar a los políticos, pero a mí me parece una responsabilidad bárbara que no es lógica en mucho sentido, porque no somos ni más listas ni más espabiladas, ni tenemos tampoco una mayor, pues igual, pues no sé, no nos destacamos por ser seres sabios, ¿no? Porque es imposible controlar todos los temas. Entonces sí que...
Como partido nuevo que se estrenaba en el ayuntamiento, bueno, pues llegasteis un poco para cambiar las cosas, no hablabais de transparencia, participación. ¿Qué opinión tenías del ayuntamiento al entrar? ¿Era tan oscuro, tan poco transparente, tan partidista, tan oscuro cuando llegaste? ¿Cómo lo ves ahora? ¿O piensas que no era tanto una vez que te has metido dentro y que las cosas tienen su proceso, sus plazos, y que no es tan fácil como se pensaba?
Creo que lo que es, les, bueno, era oscurantismo no es, sino es lo que hablaba antes, es una cuestión de estructura, de que es muy difícil comunicar todo lo que se está ocurriendo en el ayuntamiento. Nuestra apuesta cuando se nombró al jefe de prensa era que esa persona se dedicara a eso, a difundir un poco todos los asuntos que ocurren, porque estáis vosotros los medios, pero estáis en mil cosas a la vez. Entonces sí que tener un servicio específico de información al ciudadano que se lleve desde el ayuntamiento. Sí que cambia mucho la cosa desde que estás fuera, cuando entras. Creo que también eso es un error de las instituciones y se tendría que hacer un esfuerzo muy grande en explicar en qué consiste realmente la política, porque si no, yo me he encontrado con mucha gente que dice, yo no podría hacerlo. Claro que podría, mucha gente podría ser portavoz si así lo considera el grupo. Sí que es cierto que es necesario el conocer los procedimientos, el saber cómo se trabaja, pero a partir de eso creo que habría que hacer un esfuerzo muy grande por las instituciones para ser más transparentes en ese aspecto, no porque sean oscuras, sino porque no hay información de funcionamiento, de cómo, pues por ejemplo, en la página web no sabes en cuántas comisiones hay, a qué se dedica cada cual, cuántas veces se reúnen, cómo es un poco, te metes a la ley de régimen local y no te la vas a leer porque es un dolor. Entonces sí que esa parte didáctica creo que sí sería importante para hacer un cambio en la política.
¿Te llevas amigos?
Sí, y ayer lo comenté en el pleno y me hace mucha ilusión porque es una persona con la cual he tenido una relación muy buena, una persona muy trabajadora y con la cual no he encontrado todavía ni un punto de discrepancia. Igual a muchos oyentes les sorprenda porque se trata de una persona que está que forma parte del Partido Popular y es Cristina Muñoz. Ha sido una persona muy válida que me la llevo como amiga con mucho cariño y que me ha apoyado y nos hemos apoyado mutuamente en diversas etapas, ¿no?, que hemos pasado. Entonces sí que desde aquí darle las gracias, ayer lo hice, y agradecerle que esté allí, porque es una persona que vale muchísimo.
¿Qué cuestiones consideras que has aportado al ayuntamiento en este año y cuáles no te han gustado que se han llevado a cabo?
Pues nuestro grupo político tenía tres principios básicos, que son la transparencia, la información y la participación. Sí que creemos que hemos ayudado a que la participación sea algo... que sea parte de la forma de hacer política. Se está empezando poco a poco, con errores, no pasa nada porque todos aprendemos con el tiempo. Sí que creemos que eso ha sido una aportación nuestra, la inclusión tanto de Aragón Participa como de otros órganos y otras maneras de hacer participación. También en el tema medioambiental, la apuesta por las energías renovables, aunque todavía no se pueda por normativas estatales, pero sí que se tenga ese pensamiento y se considere en cada nueva obra el cómo se puede hacer que sea bastante más sostenible de lo que son ahora mismo, ¿no? Incluso el hormigón, si se pudiera en un futuro apostar por bioconstrucción, pues sí que sería otro modelo, ¿no? También, yo que sé, lo básico, el inventario de bienes, que fue nuestra primera sorpresa y nuestra primera apuesta, pues ya se ha comprado un programa y se está realizando, porque es lógico que es necesario que se tenga que saber todas las cosas que ha habido, que hay en el ayuntamiento, en el estado en el que están, para que puedan utilizarse. Pues no lo sé, en las modificaciones de crédito también hemos aportado cosas, el tema de la transparencia sí que todavía se ha quedado así un poco con la remodelación de la página web, pero sí que hicimos muchas aportaciones y creemos que se van a considerar y seguro que me dejo muchas cosas, pero bueno, estamos muy contentos. La verdad es que para un año que llevo yo aquí, sí que creo que como grupo, porque esto de decirlo, que yo soy la portavoz, pero nosotros trabajamos en grupo, tomamos las decisiones de forma colectiva y por consenso, o sea, que aquí voy en mi voz, pero somos de trabajo constante unas 7-8 personas que estamos ahí todas las semanas juntándonos para decidir qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues en un año creo que nos podemos sentir muy orgullosas de conseguir lo que hemos conseguido y que no se acaba aquí, por supuesto. Tenemos todavía 3 años más y sobre todo la amistad y la coincidencia del señor alcalde, sobre todo, al cual le admiro mucho. muchísimo y le tengo muchísimo respeto y una gran admiración. Y
¿has aprendido este año?
Sí, muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo. Como persona política que nunca había tenido una experiencia institucional, sí, porque no es algo fácil pasar de ser una ciudadana a ser una mujer pública, porque así es. No ha sido nada sencillo. Y sé que he aprendido muchísimo de compañeros y de mí misma, ¿no? De ver cómo, pues, yo qué sé, la opinión que mucha gente luego tiene de ti, pues, sí, es normal. Se preguntan, esta chica que hace aquí en política, igual tiene algún interés o... Eso lo notas también, lo percibes en la ciudadanía, y eso para mí, por ejemplo, sí que ha sido muy duro. Y simplemente hacer la reflexión de que se tenga en cuenta que, sobre todo en la política local, como todo, hay de todo. Personas están variopintas y cada cual con sus intereses, emociones y vocaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que la actividad política local es una entrega muy grande. Dejas un poco de lado tu vida privada y se convierte en una realidad compartida, en la cual tú estás a disposición de la gente porque es tu labor, y es muy duro llevar eso. Sobre todo, creo yo que para el alcalde es algo muy difícil el compaginar tu vida privada mínima con una vida pública sostenible, ¿no? Y tener tus propias necesidades como persona cubiertas de, pues, tus intereses, yo que sé, de paralelos, ¿no? De hobbies, y es algo complejo. Entonces sí que se aprende mucho de hasta qué punto sí juzgar a la gente, ¿no? Y tener en cuenta la situación de cada cual antes de pensar cómo actúa y por qué.
¿Volverás a la política en algún momento de tu vida? ¿O es un adiós definitivo? Porque con lo que dijiste ayer, es que yo aquí no encajo.
Es que sí, no encajo, porque es eso. Yo pienso que podemos llegar entre todos a conclusiones muy válidas, y actualmente las identidades partidistas y la estructura del sistema no lo permite que se tengan en cuenta. Pues yo sé, si está gobernando el PSOE, pues igual las aportaciones del PP en las modificaciones de crédito no se tienen en cuenta, y viceversa. No es una cuestión de... Hay mucho arraigo a lo partidista, y en ocasiones a veces a los egos, que a veces impide esa reflexión colectiva. Entonces eso para mí es base de mis valores, porque creo profundamente en eso. Entonces no es compatible eso con la estructura y la realidad actual. Creo que, bueno, pues yo nunca voy a dejar de ser política, porque creo que el ser humano es un animal político. Estamos haciendo política desde el consumo responsable hasta el cómo compramos, hasta cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Dado que es la gestión de los recursos comunes. Nunca se sabe qué va a pasar. Yo ahora mismo, gracias a la política, me he dado cuenta de otro camino que me apetece seguir, que es precisamente es el de la participación, la psicología social, y ver un poco cómo se pueden organizar las personas y los grupos para hacer política desde otro punto ligado con las instituciones. Entonces, en un futuro nunca se sabe. De momento ha sido una experiencia muy, muy intensa, y la cual estoy muy agradecida, y ya se verá en un futuro. Sí, ojalá pase mucha gente también por este puesto y así lo conozcan.
Precisamente te iba a preguntar por tu sustituto. ¿Está con ganas?
Sí, tiene muchas ganas de empezar. Es Josman Flórez, por aquellos que no lo conocen, y sí, se incorporará probablemente. Hemos estado hablando con la secretaria, con Arancha, y para el mes de septiembre entrará.
¿Algún consejo que le hayas dado? ¿Cómo lo ve?
Pues el
porque aunque él forma parte de evidentemente del grupo de trabajo, bueno, ahora toca ser portavoz.
Lo que nos ha servido también esta sustitución ha sido como para hacer una planificación y una evaluación de qué es lo que queremos como grupo, qué somos y qué es lo que perseguimos, ¿no? en el próximo año. Entonces hemos sentado unos objetivos que nos gustaría seguir, mantener por supuesto la estructura de toma de decisiones colectiva, intentar que, bueno, pues que hemos conseguido muchas cosas, mantenerlas y seguir proponiendo otras cosas, igual organizándonos más por comisiones, por responsables de proyectos, en lugar de hacerlo más colectivo como estábamos haciendo ahora. Y ya está, o sea, hay que experimentarlo y luego ver.
Susana, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, un placer.
Y hablamos a esta hora con Belén Puertos, la coordinadora del Campus Musical Valle de Tena. Belén, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos la primera edición, ¿no?, si no me equivoco, de este campus.
Sí, así es, la primera edición.
Bueno, con vistas a mantenerla en el tiempo, supongo.
Eso esperamos, sí, en ello confiamos.
¿Se va a celebrar este campus en el mes de agosto?
Sí, se va a celebrar del 21 al 28 de agosto, sí, en el Pollo de Jaca.
Pues vamos a contar en qué consiste este campus musical.
Muy bien, bueno, pues a ver, en principio el principal objetivo del campus musical Valle de Tena es aunar música y naturaleza. Es un proyecto que estamos organizando con mucha ilusión y en esta primera edición las especialidades a las que va dirigido es para estudiantes de violín, de viola, violonchelo y clarinete. Ya pueden estar cursando enseñanzas elementales o profesionales en los conservatorios o escuelas de música y no hay una edad fija para poder inscribirse en el curso. De momento tenemos alumnos inscritos desde 8 años hasta unos cuantos adultos.
Precisamente eso te iba a preguntar, si es necesario algún requisito, algún nivel en concreto.
No, para nada. O sea, en principio, pues eso, que estén familiarizados con las enseñanzas de música que se imparten, pues eso, en los conservatorios o escuelas municipales. Y la edad, es que a día de hoy realmente un gran porcentaje de alumnos de los conservatorios y escuelas de música son adultos, con lo cual no hay ningún requisito de edad.
¿Cuántas plazas hay?
Pues al ser 4 especialidades, nuestra idea es fijar 10 alumnos por especialidad con el fin de dar una atención más personalizada a cada alumno.
Lo más importante ahora es explicar aquel que esté interesado, ¿no? Cómo se puede apuntar, contactar con vosotros o las modalidades de matrícula.
Pues para contactar con nosotros tenemos una página web que es www.cmvalledetena.com. Y ahí aparece nuestro correo electrónico, teléfonos de contacto y pues desglosadas las modalidades que hay de inscripción en el mismo, que son 2. Una, la modalidad A, que es de pensión completa. Es decir, ahí entraría pensión completa en el albergue Quinta Vista Alegre del Pollo de Jaca, que es donde se van a impartir las clases y donde los alumnos permanecerán en régimen de pensión completa. Y en esa modalidad también se incluiría las actividades de tiempo libre, ya que todos los días por la tarde tenemos programada una actividad, senderismo, gincanas, piscina, y pues tenemos la modalidad B, que creemos puede ser muy interesante para los habitantes pues de núcleos urbanos como Jaca, Sabiñánigo, Graus, Barbastro, que es la modalidad B. En ella los alumnos se inscriben y tienen acceso a las actividades musicales, clases individuales, de instrumento, colectivas, de música de cámara, ensemble de clarinetes, orquesta. Entonces los alumnos van, reciben sus clases y después se pueden marchar a sus domicilios. E incluso se daría la opción de aquellos alumnos que quieran estar solo durante el día recibiendo las clases musicales y participar también en las actividades de tiempo libre, se les haría también un precio dentro de esta modalidad B.
¿Cuándo finaliza el plazo para inscribirse?
El 31 de julio.
Incluido.
El 31 de julio.
¿Cómo surge esta idea de crear un campus que mezcle música y naturaleza? ¿Por qué música y naturaleza?
Pues a ver, la idea de organizar un campus ya es una idea que llevamos meditando unos años atrás. Y uno de los coordinadores del campus, su familia reside en Panticosa y son unos apasionados del Valle de Tena y de la zona. Entonces, bueno, somos músicos profesionales, nos encanta la montaña, conocemos muy bien el Valle de Tena, entonces ahí se han juntado una serie de factores que han finalizado en la creación de este campus musical.
¿Algo más que quieras añadir?
No, que todo el que esté interesado, que nos llame, que contacte con nosotros sin ningún tipo de compromiso para informarse y consultar todas las dudas que le surjan. Y vamos a realizar, por ejemplo, 2 conciertos, uno el 21 de